Déjame que te diga una cosa. A lo mejor piensas que no puedes invertir como un inversionista profesional, o que los mercados financieros son solo para grandes expertos. Pues déjame, por algunos segundos, no estar de acuerdo. Acá en InverSapiens tenemos la fuerte idea de que todos somos inversionistas y que con la información y entrenamiento indicado, todas las personas pueden invertir y obtener los grandes beneficios que por años han generado los mercados financieros. Para demostrártelo, te invitamos a ser parte de una semana de entrenamiento en donde te explicaremos desde 0 a 100 todo lo que debes saber para volverte un experto inversionista en ETF. En esta semana, durante 3 clases, te explicaremos el detalle del método de inversión en ETF, paso a paso y con todo detalle. Si te interesa, puedes entrar en www.inversapiens.cl/ETF o dar clic al link que te dejo en la descripción del programa y apuntarte a esta serie de clases. No te pierdas esta semana de entrenamiento inédita en habla hispana. Y ahora, damos la bienvenida al contenido principal de hoy.
En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación, para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un InverSapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a InverSapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándal.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de InverSapiens. Con ustedes acá Nicolás Magner y hoy día me acompaña un tremendo invitado, Fabio Costa, que es el dueño de Librería Bros y además tiene un programa, ya nos va a contar de eso, El Librero, en donde se dedica a recomendar libros porque entiendo su gran pasión son los libros y hoy día lo hemos invitado para que nos ayude a entender varias cosas. Primero, cuáles son los estilos de vida que tiene hoy día un empresario de tomo y lomo en Chile, cómo llegó a ser empresario, cómo es su relación con el dinero, y ahí nos va a contar un montón de historias y algunos tips que nos van a ayudar a ser mejores inversionistas, y lo más importante, nos va a inspirar a que quizás está mucho más al alcance poder optimizar también los ingresos. Cuando uno habla de inversiones, siempre habla de rentabilidad o habla de ahorro o habla de gastos, pero muy pocos hablan de aumentar los ingresos, ¿ya? Y por ahí creo que Fabio nos puede ayudar mucho desde su perspectiva como gran lector, pero también, sobre todo, nos puede inspirar como emprendedor y como empresario, porque estoy seguro que se van a dar cuenta que Fabio vive de lo que realmente ama y adora, que son los libros. Así que nada, bienvenido al programa, Fabio, gracias por compartir con la tribu de InverSapiens. Cuéntanos cómo estáis, cómo está la librería, cómo está el librero, cuéntanos un poco de en qué estáis ahora.
Hola Nico, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por esa presentación. Un saludo muy cariñoso a ti y a toda la gente que está escuchando este podcast. Bonito proyecto que están levantando. Y súper importante, ¿eh? Porque también la información que aquí comparten creo que se hace cada vez más vital y va a ser muy importante, sobre todo ahora en los próximos años, que todo indica que van a ser económicamente muy desafiantes, financieramente muy desafiantes, como lo queramos decir. Nada, como tú decías, yo en el fondo me defino a mí mismo como un emprendedor, pero más que un empresario, no sé por qué la palabra empresario como que me choca. Yo creo que hay un prejuicio medio negativo, un estigma medio negativo con el empresariado, sobre todo acá en Chile, tal vez es una tontera que tengo, pero me gusta más el concepto de emprendedor, como que lo siento más cercano a mí, como que es más un poco como que te estás esforzando, así, como que todavía falta mucho por hacer.
Es como un concepto de tránsito, ¿no? Es como una metamorfosis, sí, sí. Así. Pero tú ya estás ya hace rato con librería propia.
De hecho, hasta donde sé, hasta donde sé, creo que como que uno deja de ser emprendedor como a los 5 años, hay como una definición, entonces ya en ese sentido yo ya como emprendedor, claro, los nuevos proyectos son nuevos emprendimientos, pero si hablamos de la librería, efectivamente ya lamentablemente ahí ya soy empresario.
Eso. Oye, cuéntanos los inicios. ¿Cómo partió esto de...? Porque igual es cuático vivir en Chile y que se te ponga entre ceja y ceja emprender en uno de los rubros maravilloso. Yo soy un lector, pero devoro los libros. De hecho, he comprado libros a hartos libros, porque además tenía una librería abajo de mi oficina puesta, entonces yo creo que me gastaba más plata en libros que en otras cosas. Cada vez que pasaba me llevaba un libro. Pero ¿cómo eso de emprender en una industria tan complicada como es el libro acá en Chile? Porque yo no sé si estoy equivocado, pero me imagino que hay otros países en donde la demanda por libros de las personas es, no sé, me imagino que habrán cifras de libros per cápita o gasto por libro. Y no me imagino a Chile dentro de los primeros lugares de gasto por libro. Cuéntame un poco cómo se te ocurrió, de dónde viene esta idea de poner una librería.
Bueno, partamos por un poco tomando lo que tú acabas de decir, que no tengo datos así como, no los tengo a mano, pero efectivamente hay una lamentable realidad en nuestro país, acá en Chile, que culturalmente estamos muy al debe, ¿ya? En muchos aspectos, desde política pública, desde la sociedad en términos de la valoración que le damos a la cultura, como que falta mucho por hacer ahí, y es algo que yo he ido dándome cuenta desde adentro, porque muchas veces uno, si no está muy metido, tal vez no percibe esas cosas, más allá de ciertos detalles. Pero bueno, ¿cómo parto yo en este rubro, en este proyecto? Yo de profesión soy ingeniero comercial, y de la universidad, yo estudié en la Adolfo Ibáñez, y el ingeniero comercial de la Adolfo Ibáñez sale con un magíster, y en ese entonces yo me fui por el área financiera, ¿ya? Fue una decisión en parte por gusto y en parte fue bien así como estratégica, porque las otras alternativas eran marketing, recursos humanos, venta, creo que eran esas, no me acuerdo si había alguna otra. Y yo en mi mente, de estudiante universitario y tal vez con poco conocimiento de poca calle, por así decirlo, yo decía, a ver, si yo estudio finanza, que es como el más difícil de los magísteres, y me quiero dedicar a las áreas de marketing, recursos humanos o venta, lo voy a poder hacer. Es decir, como que me va a respaldar mi título súper cototo. Pero si estudio marketing o recursos humanos o venta, y quiero entrar a trabajar en el área financiera, que sea una mesa de dinero, que sea, tal vez voy a tener más trabas. ¿Ya? Esa fue un poco la lógica que yo tuve en ese momento. Además de que el área, la parte financiera era de las que más me atraían en ese momento. Hoy día si vuelvo atrás, no, probablemente no me metería en el mismo camino.
Entonces, ¿a dónde te meterías ahora, si es que volviera ahí atrás? ¿En cuál de los magíster?
Volvería a estudiar comercial, eso yo creo que sí. Y en los magíster, de las alternativas, yo creo que me iría por marketing. Sí. Por marketing. Yo creo que es el que más hoy día así como que me creo que podría implementar. Sin descartar tampoco finanzas. Si el de finanzas fue una súper buena experiencia ese año del magíster en la universidad. Aprendí un montón. Que no lo haya usado para nada, o que lo haya usado poco, ya es otro detalle. Y me puse a trabajar, salí de la universidad, yo coincidí mi salida de la universidad con la crisis subprime, entonces en términos de ese plan de entrar a la mesa de dinero y qué sé yo, chao, o sea, olvídate, se me cerraron todas las puertas, de hecho estaba listo a entrar a Banchile Inversiones en ese momento, me habían dicho ya, ok, onda, te vamos a mandar el contrato, Y en ese momento como que cae Lehman Brothers, o empieza esta crisis, empieza a desarrollarse.
O sea, tú saliste a finales del 2008.
Claro, yo el 2008 me titulé, sí.
Bueno, mira, coincidimos en el CED, entonces hiciste el magíster, ¿no? En el CED del Adolfo.
Sí, yo creo que fui la primera generación que partió ahí.
Sí, pues claro. Yo fui la primera generación, ese mismo año, la primera generación del doctorado.
Pero espera, que yo hice, el magíster lo hice el 2007. En enero del 2008 hice el examen de grado.
Ya, entonces no alcanzamos a coincidir. Claro. Pues yo entré en marzo del 2008.
Ya.
A la Adolfo,
en el C. Claro, y bueno, eso. Esa crisis subprime, en el caso mío, qué sé yo, bueno, tuve que buscar pega en otro lado, qué sé yo, y ahí empieza así como un par de años en que yo empiezo a trabajar como un ingeniero comercial recién titulado, empleado en empresas. Una de ellas es una empresa familiar, donde estuve como un año y medio, y mi última pega, así como no sé si no es formal la palabra, pero como yo como empleado, fue en una gran empresa de supermercados, que en el papel era tremenda oportunidad. Y para mí ese fue un punto clave de mi carrera profesional, porque ahí duré 6 meses. Y para mí eso fue, yo ahí me di cuenta y dije, ok, yo aquí dos cosas. Uno, necesito ser como yo amo de mi propio tiempo o yo armarme mi camino. Entonces tomé la decisión de emprender, como de dar el puntapié inicial en mi desarrollo como de Fabio emprendedor. Y dos, dije, o sea, si le voy a estar dedicando gran parte de mi día, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 7 o 8 de la tarde, o el horario que tú estés, a trabajar, dije, tiene que ser algo que a mí me guste, que me apasione y que en verdad el domingo en la tarde no sufra porque mañana es lunes o en la mañana al despertarme, que era algo que sí me estaba pasando mucho en la última época
de mi trabajo. Y además también algo que sea tuyo.
Sí, mira, ahí es súper curioso porque yo, incluso ahora que te lo comento y me lo comentáis, yo no sé si era el sentido de pertenencia más que la sensación de libertad, de no tener que rendirle cuentas a nadie más que a ti mismo, ¿cachai? Que yo creo que es algo muy de mi personalidad. Yo soy muy así, como que a mí me cuesta mucho lidiar con la gente que me dice qué hacer o cómo hacerlo, ¿cachai? Y es algo que yo he aprendido hoy día después de, no sé, casi 10 años desde que yo me independicé y todo el cuento. Y hoy día ya lo puedo decir con seguridad, ya me he ido conociendo en ese sentido. A mí me costó mucho tiempo, muchos años, ya emprendiendo, definir si realmente yo era como que tenía el perfil de emprendedor versus el perfil de trabajar en una empresa. Que yo creo que ambas son muy válidos. Y al final del día, cada persona es un mundo y hay gente que en el fondo prefiere una estructura más bien de tener una jefatura, de esa tal vez estabilidad, o como uno lo quiera llamar, y habemos quienes necesitamos esta como no sé, claro, yo suena como uno más bueno que el otro, pero obviamente porque...
Claro, porque el camino que elegiste, por supuesto.
Claro, claro. No quiero ser
uno con otro. Yo creo que uno de los grandes daños que hizo la historia del emprendimiento en Latinoamérica, y que yo estoy empecinado en ir cambiando también con este podcast, es que la gente lo ve binario. Es como, o trabajáis por cuenta ajena, como le dicen los españoles, que es como, trabajáis para otro, o emprendí.
Sí.
Entonces, yo he conocido un montón de gente, de hecho, a mí me pasa también, que trabaja y también emprende, vos. No lo veo como una u otra. Es verdad. Es verdad que también es muy mentalidad yanqui de tener varios empleos, que también es algo que todavía no penetra tanto en Chile. Pero claro, yo tengo una mentalidad bien como de, oye, podéis tener 1, 2, 3 y 4 empleos también, si tenéis que organizarte, pero claro, efectivamente eso es a costa de tiempo, ¿cierto? Para poder, familia y tal. Entonces, claro, puede ser quizá en un periodo de tiempo ajustado, pero no necesariamente tiene que ser,
uno u otro.
Toda la vida. La idea es que sea como relativamente en poco tiempo para poder armarte y después quizás tomar una decisión más una vez que tenés ingreso.
Perder el miedo a probar, perder el miedo a aventurarte, que también son cosas esenciales. Pero mira, una es lo que tú decís, que en el fondo no tiene por qué ser una u otra o tan rígido así como blanco y negro, y otra es que es lo que tal vez no logré expresar bien cuando lo que te decía antes, pero yo creo que está bien el camino que a uno le acomode. En el fondo, emprender no es mejor o peor que emplearse. Emplearse no es mejor o peor que emprender. Por ejemplo, justo ahora mi señora acaba de pasar acá, viene a buscar su computador. Mi señora, a ella le gusta mucho la estructura de tener una jefatura, tener a fin de mes sueldo, como esta estabilidad que una empresa te puede dar. Ahora, si hablamos pre-pandemia, esa estabilidad era una realidad que hoy día ya tú sabes que hoy día está todo inestable. Pero en el fondo, y yo...
Pero igual soy... como es una ilusión, porque sin sesgar, por supuesto, yo también soy empleado, pero sin sesgar, igual es una ilusión, porque tú decís, cuando, en tu caso, tú dependís de tus decisiones.
Claro, en gran parte.
En el caso de una persona que trabaja, depende de las decisiones de otro. Entonces, es como raro este concepto de seguridad y estabilidad.
No, y aparte que también, más allá de eso, que es muy cierto, imagínate empresas como LAN o LATAM, como se llama hoy día, que, no sé, pues uno nació, prácticamente esa empresa existía, toda tu vida ha existido, uno juraba que tú ibas a morir y esa empresa iba a seguir ahí. Y te diste cuenta que en 2-3 meses es una empresa que tú no sabías ya qué le va a pasar, ¿cachai? Entonces también ese concepto de estabilidad, como tú bien dices...
Y ha despedido más del 50% de su gente. Oye, pero vámonos a la historia de Fabio, ya listo, se le ocurrió. ¿Cómo empezaste
a planearte la idea? Hay un detalle súper importante en la historia que a mí me encanta contarlo porque creo que es esencial. Ya me voy a entender por qué. Cuando yo tomo esta decisión de independizarme y empezar a convertirme en emprendedor, y tomo la decisión de construir sobre algo que me apasionara, después yo dije, ya, ok, tengo la decisión. Ahora dije, tengo que buscar qué es lo que es esa pasión, ¿cachai? Como que en ese momento no lo tenía tan claro. Hasta que de repente, literalmente, como que es como que me cayó la teja. No literalmente que me cayó una teja, sino que yo me di cuenta de que...
Te cayó un libro.
No, mi pasión yo la andaba trayendo conmigo, y eso sí que es literal. Yo siempre ando con libros al lado, voy en el auto, ando con libros, ando, no sé, salgo a caminar, ando con libros. Es como, yo estoy muy acostumbrado a que los libros me acompañen. Y ahí dije, tate, yo voy por los libros, es mi pasión, y ahí empecé, y ahí empezó, claro, a funcionar mi preparación como ingeniero comercial, y ahí empiezo a construir este proyecto, ¿sí? Que de todas las alternativas del mundo libro, para mí el armar una librería fue la que más sentido me hizo, la que yo, donde yo me consideré que más valor podía generar, y ahí es donde empiezo a construir el proyecto. Primero desde una planilla Excel, que le di 1000 vueltas, la revisaba, de repente se la presentaba a mi papá y a mi hermano, que son así ingenieros civiles los dos, entonces me la destruían y ya la volví a reconstruir, me junté con actores importantes de este rubro, qué sé yo, hasta que llegó un punto en que dije, listo. Onda, ya saca mucha planilla, ya me siento confiado con los números que me fui armando acá, tate, y me tiré el piscinazo. Y ahí mi primera librería, que la abrí en octubre del 2011 en el Apumanque, que todavía sigue funcionando, bueno, hoy día no porque estamos en cuarentena, pero ahí está, y hoy día ya tenemos 4 librerías, 5 si contamos la que está dentro de la Finisterra, que queremos que vuelva a operar apenas se pueda, la web que está funcionando hoy día, y nada, una cachada de historias buenas y malas que en el fondo ha sido una aventura preciosa. Y eso es lo que yo, cuando la gente me dice así como, ¡oy, qué buena onda, emprendiste en lo que te gusta, cachai! Como que me encanta un poco transmitir esa como el entusiasmo de decir como, si vais a emprender, trata de construirte una historia entretenida, una historia apasionante, con momentos muy duros, con momentos difíciles, con momentos muy buenos, con momentos muy lindos, pero que la historia sea bonita, ¿cachai? Mm. Que esa sea tu prioridad número uno. Mm. Después, obviamente, preocúpate de los números y de todas esas cosas, ¿cachai?
Oye, yendo un poquito más, no a los números, pero un poco como a la gestión del día a día de las lucas. Pero desde tu perspectiva, desde tu perspectiva como empresario o como emprendedor, como queráis definirte, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te pediste un crédito? ¿Juntaste plata? ¿Buscaste gente que te pusiera plata? ¿Cómo lo hiciste como para mover un poco la parte de las lucas? ¿Cómo lo estáis haciendo ahora? Me imagino que igual tuviste, como todas las empresas, un shock importante por este tema del confinamiento. ¿Cómo reaccionaron? Entiendo que hiciste una vuelta rápida por el lado digital. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo lo hacís? ¿Cómo te relacionas tú con el dinero?
A ver, yo fui criado, mi papá, o sea, somos descendientes de inmigrantes italianos, ¿ya? Específicamente bien cargado para el área como de Génova, como esa zona de Italia, que tienen como fama de ser así gente que son súper apretados, ¿cachai? Como el tema de las lucas, harta importancia. Yo no soy tanto así, de hecho yo soy medio desordenado y medio despelotado con las lucas, y he tenido que ir aprendiendo a cómo manejarla, pero sí, siempre tuve la cultura en mi casa de cuidar la plata, de no gastar lo que no tengo, ¿cachai? En ese sentido. Y bueno, yo cuando partí la primera librería, yo la financié con lucas propias, vendí una moto, que es mi otra pasión, entonces también simbólicamente el haber vendido una moto para, como haber renunciado a la moto para esto, era súper potente, ¿cachai? Y me metí muy de lleno en temas como, por ejemplo, yo en la construcción de mi primera librería, yo actué como jefe de obra, ¿cachai? Una cosa que yo terminé de construir ese local y dije, no vuelvo jamás a construir algo sin tener las lucas para contratar a un jefe de obra. Porque te lo juro que así ya el proceso mismo, de nuevo, hay gente que le encanta, yo lo detesté. Así, lidiar con esa cuestión de que el maestro no llegaba, que no sé qué, que el atraso, que te dicen voy a demorar 15 días y se demoran un mes y medio. Una serie de cosas así que finalmente tú vas aprendiendo que decís, ya, esto yo no lo, prefiero no hacerlo, junto un poco más de lucas y las pago en vez de comerme un mes adicional de arriendo. Entonces, financié con recursos propios y se dio, y de nuevo, estas son las cosas que van pasando que tú después miráis para atrás y decís, o sea, como que te juegan a favor también un poco la situación. Ya ni siquiera me acuerdo si lo hice estratégicamente así, porque sería chamullar decirte, pero yo abrí a finales de octubre. Entonces pasaron un mes y medio más y me empiezo a meter de lleno en Navidad, que en Navidad para el retail, hablando, yo estaba metido en un mall, en un centro comercial que es el Apomanque, claro, que en el fondo es como un mall como el Parque Arauco, pero igual es un mall que en Navidad se mueve mucho. Entonces también ahí se me viene una inyección súper grande de caja, que por mucho que a mí esa Navidad nos quedó gigante, o sea, ahí nos dimos cuenta de lo poco preparados que estábamos, qué sé yo, y supimos defendernos, y hablo en plural porque yo trabajé por mucho tiempo con un cabro que trabajó conmigo como 6 años, ya no está trabajando conmigo, pero en el fondo era como mi máximo apoyo en ese entonces. Claro, vino esta inyección de un poco de capital, que también te aliviana un poco esta carga de haber puesto toda tu plata y todo en un
y además que hay un tema mental también, porque muchas personas que empiezan a abrir negocio tienen la idea de que abren y empiezan a... No van a vender el tope, obviamente, lo entienden, pero igual entienden que van a vender de a poquito, pero hay veces que hay puestas en marcha que se pueden demorar 3 meses, 4 meses.
No, y aquí hay y después el famoso Valle de la Muerte y todo el cuento. Y ya vamos a llegar a ese, si en el fondo es, de nuevo, la historia para nosotros fue un poco extraña y cometimos errores justamente por eso. Pero bueno, esta inyección de capital era un arma de doble filo, porque el negocio de las librerías funciona mucho con consignaciones. Entonces te pasan los libros, tú los vendes, después te los facturas y 30 días después tú los pagas. Entonces, claro, yo a principio de enero tenía mi cuenta corriente así como llenísima de plata, ¿cachai? Entonces, si tú empezás a volverte loco, cambiáis el auto, qué sé yo, te gastáis la plata. Pero a mediados o finales de enero tenés que empezar a pagar las facturas de todo lo que vendiste en diciembre, ¿cachai? Entonces, si te volviste loco gastando esa plata, te empezás a meter en un hoyo y ya empieza. Entonces, ya empezás a darte cuenta de ciertas cosas que tú decís, chuta, ya. Soy emprendedor, tengo una cuenta corriente, que en ese momento era la misma cuenta corriente que de mía como persona natural, y empecé a decir, ok, tengo que empezar a pagarme un sueldo, a ordenar mis plata, a no mezclar las plata, porque finalmente si no empecé a dejar la escoba, que chuta, que no sé qué, que la motito, que quiero recuperar la motito, ¿cachai? Empezáis como en esa tentación.
Me acordé de Águila, que también está como en el episodio. Para atrás, búsquense ahí Eduardo Águila también con la moto. Nos reímos un montón con la moto.
Sí, pues, si me pones y te... Y ahí, bueno, y ahí empezamos fue como una inyección de experiencia enfrentar esa primera Navidad. Y claro, ya llevado la segunda Navidad, era otro el escenario, ¿cachai? Ya empezáis, ya tenía un poco más de historia, ya sabí lo que es la Navidad, sabía qué apuntar y te empezáis a poner meta y te preparáis para eso. Y bueno, ahí viene como la segunda etapa de esta historia, que también es súper divertida, porque nosotros partimos y empezamos a subir. 2014, yo invito a mi hermano a asociarse conmigo, armamos una sociedad, decidimos invitar a nuestras señoras, estamos los cuatro de socios, abrimos una segunda librería el 2014, partimos y nos empieza de nuevo a ir súper bien con esta segunda librería, llega el 2016, y como digo, la curva era siempre ascendente, ¿cachai? Y el 2016 se nos acerca una persona y nos invita a conocer unos nuevos locales, qué sé yo, en un barrio Alonso de Córdoba. Bueno, para hacerte el cuento corto, en ese momento nosotros estábamos parados, y nosotros, básicamente yo, estábamos parados en la soberbia, ¿cachai? Porque llevábamos 5 años en que esta cuestión ya... como que nada nos podía salir mal, ¿cachai? Empezáis a como a... Tu cabeza empieza a jugarte como una mala pasada. Y ese año tomamos todas las decisiones equivocadas. O sea, si yo hoy día tuviera que hacer un manual de todo lo que no hay que hacer, yo te aseguro que las hice todas en ese momento, ¿cachai? Nada, nos metimos en un lugar que nos ha costado un montón echar a andar ese local porque por las características de las librerías. Necesitan ciertas cosas, ciertas características que en ese lugar no se daban o nosotros apostamos a que se iban a dar a futuro. Entonces, de cierta forma, hicimos como una especulación casi que inmobiliaria sumada al riesgo mismo de mi negocio, una tontera. Después, más encima, y este es un detalle súper importante que nosotros lo aprendimos por el cagazo que nos mandamos en esa ocasión. Nosotros teníamos capital de trabajo. Teníamos en nuestras cuentas, nosotros generalmente lo metemos en fondos mutuos para no tenerlo ahí a mano, y agarramos ese capital, esa caja nuestra, y la metimos en el local nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, siempre hemos abierto y hemos empezado a levantar, entonces obviamente vamos a volver a recuperar rápidamente. Cuando ese local no levantó inmediatamente, en un momento dijimos, o sea, está toda nuestra plata, nuestro capital de trabajo puesto en este nuevo local, y no tenemos capital de trabajo. O sea, nos quedamos sin caja. Y ahí dijimos, claro, inversiones de largo plazo, como la construcción de un local nuevo, se tienen que financiar con capital de largo plazo, y en el fondo esa la lógica habría sido ir al banco, por mucho que tuviéramos nosotros caja, ir al banco, pedir un crédito, y un poco ahí trabajarlo. Entonces ahí empecé a aprender, claro, ya, hay que... Pese a que tenéis caja, financieramente la movida inteligente tiene que ser como saber manejar las lucas, pues, no arriesgar tu capital de trabajo como nosotros sí lo hicimos. Y ahí nosotros nos comimos el Valle de la Muerte a 5 años de haber empezado el proyecto, ¿cachai? Y estuvimos 2 años con el agua hasta el cogote, teniendo que hablar con los proveedores, diciéndoles, o sea, necesitamos más plazo, estamos menos complicados, esta es la realidad. Podemos salir adelante, estamos convencidos que podemos salir adelante, queremos apostar a que el local lo vamos a sacar, que lo vamos a echar adelante. Y la peleamos. Y claro, el año pasado, el 2019, volvemos a ya estar como más sólidos, volvemos a pensar en crecer de nuevo. De hecho, bueno, no, a finales de ese año fue que nos metimos en un local nuevo. Pero claro, ahí en octubre sale el tema del estallido, que remece un poco el tema. Pese a que post-estallido, las primeras 2 semanas, fue duro, yo creo que para todos, porque había que cerrar,
Sí,
porque los
claro.
horarios, porque qué sé yo. Pero se dio en el mundo de los libros una cuestión súper interesante, que como que el libro y la cultura tuvo como un boom, porque la
Y además
gente
que
quería
como
como
medio
entender.
protegido también, pues, o sea, es como...
Claro, como que hubo un cambio de conciencia como del consumo más como menos superficial, por decirlo así,
Claro.
¿cachai? Y aparte que la gente quería saber más de la Constitución, entonces como que levantaron eso. Y nada, pues este año ya partimos bien, abrimos local nuevo, y de repente abrimos local nuevo, creo que alcanzó a estar una semana andando, una semana o 2 semanas máximo,
¿Dónde está ese
¡pum!
local para que
En el
vayamos
Paseo
pasando?
de los Trapenses, en Los Barnechea.
Ya, no.
Y claro, y nos cae la cuarentena. Pero ¿sabéis qué? Dentro de todo, no sacamos nada con quejarnos. Estamos en una situación súper compleja, pero hemos aguantado. Nosotros hemos mantenido a todo nuestro equipo. En el fondo, todavía seguimos firmes, convencidos de que apenas esta cuestión empiece como a la retirada del bicho este, vamos a poder volver a operar, ¿cachai? Y vamos a estar bien parados para operar. Hemos tenido que hacer una cachada de ajuste, para trabajar imagínate lo que es trabajar desde la casa para librería, ¿cachai? Entonces, es entretenido este desafío. Y ahí yo creo
Bueno, pero
que...
ahí montaste o terminaste de montar, no sé si estaba antes o no, pero tú tenés tu e-commerce, la librería ya tiene su
Sí.
página. De hecho, yo compré, por aquí tengo uno que te compré esta. Este también lo compré ahí, vamos a hacer después.
Excelente.
Y compré uno muy bueno de Tim Ferriss también que tenía ahí. Que tenía ahí en la página, impecable. Llegó aquí a la puerta de la casa, se demoró muy poco en llegar.
Bueno, de hecho, ahí hablando de Eduardo Águila, Eduardo que es director de nosotros, de la librería Bros, él es parte del directorio, nosotros lo invitamos así como porque en el fondo yo a Eduardo también lo conozco hace tiempo y en el fondo su visión como creativa siempre ha sido muy energizante para mí y un poco eso es lo que queríamos llevar también al directorio. Y Eduardo era como una voz constante que me hinchaba y me hinchaba y me decía Fabio la web, Fabio la web, Fabio la web. Y yo le decía, te juro que estoy en eso, te juro que estoy en eso. Pero me demoré, no sé, 6 meses en sacarla, porque en paralelo tení las librerías andando y tenéis que lidiar con eso. Y en la otra mano tenéis la construcción de una web que no está andando y que probablemente va a andar bien. Es que era como una cosa que yo la tenía, pero no la priorizaba.
Bueno,
Entonces cuando llega.
y además cuéntale a la gente que tenés tu proyecto también personal, que también está súper vinculado con el tema de las librerías, que es el librero. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, pues bueno, esa es otra de las cosas entretenidas que van pasando de repente en el mundo, o sea, cuando
Y
tú
ahora
te das
estoy
cuenta
de,
de
y
que...
además te vi de gremialista. Además, ahora estoy
Sí, más encima
de
ahora estoy de presidente de
gremialista.
la Asociación de Librería. Sí, yo, bueno, esa yo creo que es una de mis características que según yo es buena y mala como emprendedor, que como esa incapacidad de decir que no. Entonces de repente yo me doy
Sí.
cuenta que me he metido en demasiadas cosas y estoy hasta el cogote. Porque más encima yo soy papá y tengo 2 cabros chicos y vivo acá, bueno, con mi señora y los 2 niños. Pues imagínate ahora lo que es estar con los 2 niños, las pegas, el presidente, no sé qué. Me asocié también a una empresa de audiolibros. Entonces, sí.
Buena, a ver, espérate, pero vamos con calma. Cuéntanos
Sí.
del librero, ¿qué es lo que es? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo empezó? ¿Cómo va? Eso.
Bueno, el librero en el fondo se compone de secciones dentro de programas, tele y radio, donde en el fondo a mí se me invitó a un poco a comentar los libros, a acercar los libros a la gente. Todo nace de una productora de CNN, que en el fondo, hasta donde yo entiendo la historia, como me la contaron, como que les gustaba una de nuestras librerías, y como que esa es la onda que querían transmitir, ¿cachai? Porque finalmente querían tener un espacio de libros donde primero fuera como amigable, como que en el fondo le hablara a todo tipo de gente y no solamente como
al lector
libro,
doctor.
Como más claro, como académico, qué sé yo. Y dos, que un poco también se hiciera un poco el vínculo con la contingencia, porque por cómo era CNN, ¿cachai? Como tratar de llevar libros relacionados a las cosas que estaban pasando. Y eso yo lo empecé a desarrollar, empecé a aprender a hacer tele, y yo no tengo idea, ni nunca busqué ese tipo de cosas. Al principio, te lo juro que yo tiritaba de los nervios. Y nada, me empecé a dar cuenta que, en fondo, mientras más me trataba como de imaginar estando en la librería y atendiendo gente, más fácil se hacía y más natural salía, y así fue como agarrando vuelo esta sección. Y eso genera que de la Radio Duna también se nazca una invitación similar, y también todos los miércoles estoy haciendo la Radio Duna. De hecho, ahora CNN está pausado desde como febrero o marzo, justamente por todo esto. Y la Radio Duna sigo todos los miércoles a las 6 de la tarde, como a las 6:15 en mi sección. Y ahí con el Polo Ramírez, y ahí comento un par de libros, y de repente algo de contingencia. Ahora sobre todo los temas de esta asociación de librería y qué sé yo.
Genial, súper.
Sí. No, es súper choro, ¿no? Es súper choro. A mí, bueno, tú hoy día estás haciendo radio. A mí la radio me gusta harto. Porque en el fondo la tele es chora, todo lo que queráis. Es como glamorosa, pero en el fondo, por lo menos a mí, que no estoy muy acostumbrado, no vengo de ese mundo, como que eso de estar preocupado de cómo te veís, cómo estáis sentado, ¿cachai? Como que te es raro, ¿cachai? Pero la radio es rica, porque en el fondo, nada, estáis ahí, como que habláis, como que te podéis desplantar, no sé.
Sí, bonita. Oye, ya, entonces tenemos eso. ¿Y cómo nació esto de la asociación? ¿Nació o te metiste y te eligieron presidente? ¿Cómo fue eso de ser presidente de librería, de las librerías de Chile? Cuéntanos también un poco de la industria, ¿cómo hay hartas, pocas?
Bueno, diría, la asociación tiene, hasta el último catastro que yo vi, que fue ayer, ponte tú, eran 57 socios inscritos ya oficialmente. De un total de 300 y tantas librerías a lo largo de todo Chile, ¿ya?
Okay.
También un número aproximado, porque ese levantamiento, ese catastro o censo, como se lo quiere llamar, se hizo también hace un par de años. Hace un par de años hay un hito que es súper importante, porque una librería, que es la librería del GAM, organiza una capacitación para libreros y libreras.
Bueno. ¿Sí?
Y en como 3 o 4 fechas, que fueron como un plazo de 6 meses, venía gente de todo el país un poco a estas capacitaciones que se hicieron acá en Santiago. Y esa como juntarnos a muchos, ¿cachai? Y esa onda que se empezó a dar, esa como química especial, fue como donde se empieza por primera vez a hablar de, oye, juntémonos. Hay que entender que cuando tuvo asociaciones de editoriales y de autores, existen, ¿sí? La única que nunca se había hecho era una de librería. Y ahí como que empieza a formarse esta cosa, y por ABC motivos, distintas cosas que pasaron, como que se desinfló. Y nunca llegó a formalizarse, a armarse bien. Y ahora, este año, había empezado a agarrar fuerza a principio de año, como un par de iniciativas, qué sé yo, y bueno, y cuando ya esta pandemia empieza como a ponernos como en una situación más de urgencia, vuelve a agarrar fuerza la asociación, y nada, como que se empezó a dar. Yo creo que también el hecho de que yo tenga cercanía con medios, el hecho de que ya, no sé, pues dentro de las librerías pequeñas y medianas, la pequeña cadena de librerías Bros también tiene un buen posicionamiento, qué sé yo. Y ahí como que de cierta forma me semi-postularon, así. Yo nunca me postulé, pero con mucho orgullo, como cuando dijeron, Fabio, podría ser un buen postulante, o sea, un buen presidente, y yo dije, bueno, ya, démosle y dale, yo motivado de todo el cuento. Nada, ha sido una experiencia súper interesante, porque el día más encima, la gran prioridad es como generar una suerte de red de apoyo para todas las librerías de Chile, y para evitar que las librerías caigan, porque finalmente son prácticamente puros emprendimientos pequeñitos, medianos, ¿caché? Que en el fondo han costado mucho esfuerzo, y hoy día, escucha, se ve complicado todavía, ¿no?
Súper. Oye, vamos a algunas preguntas, a ver cómo nos va. ¿Cuáles dirías tú que son tus peores errores al momento de manejar el dinero?
El ser desordenado. Soy
¿desordenado
poco
en qué nivel? ¿Desordenado a mi nivel o desordenado más a mi nivel? Yo también soy súper desordenado.
Pucha, yo soy... A ver, mira, te lo voy a ejemplificar de la siguiente forma. Yo pago todo con tarjeta de crédito porque me gusta acumular las millas o esos premios que van ligados a las tarjetas de crédito. Y la uso hasta que copo mi cupo y después la pago. ¿Cachai? En vez de pagarla todas las semanas, qué sé yo. Entonces, yo sé que porque tú ahí me como intereses porque voy pagando desordenado, como pago cuando tengo la necesidad de liberar cupo. ¿Cachai?
Yeah.
Por ejemplo.
Yeah.
Otro ejemplo que un poco te puede dar, me da como un poco de vergüenza, es que es como tragicómico. Por ejemplo, hoy día me puse a pagar las cuentas de la casa, que es una responsabilidad mía, yo asumí esa responsabilidad, y yo las pago una vez como cada 6 meses, o cada 3 meses, o ponte tú, no sé, me llega como la advertencia, como te vamos a cortar la luz, paga la cuenta, y ahí me meto, y no sé qué, y me ha pasado varias veces que vienen así como, hola, venimos a cortar la luz, puta, no, ya hago, como, lo pago al tiro, te juro que lo pago al tiro.
Yeah. Ya,
ese nivel de desorden, ¿cachai? Como que pago las cosas, pero siempre casi que como ante la amenaza como de la...
Oye, ¿cómo lo hacís con el manejo de las lucas en la empresa, entonces?
Bueno, justamente porque yo ya me asumí desordenado, porque también soy malo para cobrar, ¿cachai? En el fondo pasa que de repente, no sé, me hacen una compra generalmente de gente cercana, como gente con confianza, me dice, oye, te necesito que me vendáis, no sé, 20 libros para una charla o cualquier cosa. Ah, sí, mira, toma, te los hago llegar con guía de despacho y después vemos la otra. Y pueden pasar 6 meses y yo no le hago la factura, ¿cachai? Entonces, como yo me di cuenta y yo asumí que en el fondo soy así, yo en el fondo lo que es Lucas lo se encarga mi hermano con su señora. Yo no me meto en la cuenta corriente, no veo facturas, no veo cobranzas, no veo pagos. ¿Okay? Yo hoy día asumí un rol que es mucho más de gestión de la operación, de ver mi equipo y el funcionamiento de la librería y el desarrollo del negocio en términos de nada. Como yo soy como a mí me apasiona tanto el mundo de los libros, yo soy el que como que trata de... Yo soy el que está siempre soñando e inventando cuestiones y contactando gente y como armando problemas.
Ya,
como inventando chamullos para hacer. Entonces me contacto con no sé quién y le escribo por Twitter y no sé cuánto y sueño con tener una librería, no sé, pues Bros París, Bros Roma, Bros New York, ¿cachai? Como que no sé. Y funciona así, ¿cachai? Pero las lucas yo ya no las toco. Yo ya no me meto ahí. Aprendí a que era mejor así.
Oye, otra pregunta. ¿Por qué a tu juicio la gente debería leer más? ¿O no? ¿Qué opinas?
Sí,
tú?
O sea,
¿Por qué la gente debería leer más? ¿Qué le podríais decir? Imagínate que tenéis la posibilidad, te voy a dar la posibilidad de poner una frase, dos frases, en un cartel que se va a poner mágicamente delante de los ojos de toda la humanidad. ¿Qué pondríais en ese cartel?
Tengo más o menos clara la idea. Ahora, bajarlo a una frase...
No. Bueno, sí, está bien la idea.
Sí.
Habría que pensarla ahí, porque imagínate.
¿Viste? Si claro, te dije... Si
compre, visite con... librería Bros.
Claro, porque Bros es tu compañero, amigo... ¿Viste? Yo te dije, me dio el magíster de marketing.
No, pero en cuanto a mensaje, ¿cuál sería tu mensaje a la humanidad?
Yo creo que si uno ve la lectura o el mundo libro como un mundo como para todos los gustos, o sea, ¿cómo decirlo? Déjame. Voy a tal vez me voy a dar una vuelta larga, pero necesito como procesarlo. En el fondo, yo veo lo que hacemos nosotros desde la librería, nosotros somos como conectores de gente con contenidos, ¿ya? En el fondo, y hablo de contenidos, ni siquiera de libros, porque finalmente Porque finalmente cuando uno habla solo de libro, como que se tiende a ir al libro en papel, pero el libro también viene en otro formato. Entonces ya, vamos con contenido. Ahora, primero que todo hay que entender que la lectura es un buen vicio. En fondo, por mucho que tú le busques, no vaya a encontrar algo negativo de relacionarte con libros, ¿ya? A menos que digáis, no sé, pues me gasto mucha plata en comprarme muchos libros, ¿sí? Que es como una mala dentro de lo bueno,
¿sí? Bueno, hay una, pero hay un mal, yo te diría que hay un mal hábito, ¿eh? hay una pequeña falla, yo soy, me encantan los libros, pero ¿sabéis lo que me he pillado a veces? Que lo he tratado de dominar, y de hecho este podcast es un resultado de eso, es que antes a mí me pasaba que yo me escondía en los libros. Entonces yo tenía ganas de hacer algo y decía, no, pero me voy a leer un libro primero, porque leer está bien. Entonces hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse, y en vez de ok, ya te leíste el libro, ahora empieza.
Claro, no salía de la teoría.
Entonces ahí otra vez me iba al libro a... Entonces por ahí quizás hay que tener cuidado cuando los libros se transforman en la excusa, porque leer es bueno, po. Porque nadie te podía decir, oye, no, estáis perdiendo tu tiempo. No, estoy leyendo, leer no es perder el tiempo.
Bueno, y de hecho, a mí me ha pasado, ponte tú, que de repente he atendido gente en la librería, y es súper curioso, porque como librero muchas veces tú asumís roles que tú decís como, qué curioso lo que está pasando. Gente que un poco te se apoya en ti, casi como un terapeuta. Entonces tú te das cuenta que esa persona está pasando un mal momento o está buscando ciertas cosas y se acerca a los libros o se acerca a ti y está buscando. Que tú, un poco con lo que decías tú, te dan ganas de decirle, escucha, está bien, en los libros vas a encontrar respuestas, pero en la vida, como que no sé si el libro es el que te va a sacar de lo que tú estás viviendo, ¿cachai? Como vive la vida, busca ayuda, busca apoyo. Entonces, claro, puede ser un arma doble filo finalmente si es que te metí a ese mundo y dejáis la vida como... Claro.
Bueno, pero perdona, te interrumpí. Sigue con
tu idea. No, pero bien, es buen punto. Bueno, en el fondo, yo creo que lo importante de los libros, o cómo lo veo yo y por qué, en el fondo, como que a mí me obsesiona un poco el hecho de que como que exista gente que no se relaciona con los libros, es porque yo veo en el universo libro hay espacio para todo el mundo. ¿Cachai? Sea lo que sea que tú estés buscando, siempre va a haber un libro que puede conectar contigo. ¿Cachai? Eso es lo bonito de los libros. Existe tantos libros. Entonces, si tú empiezas a ver el ejercicio del leer como un ejercicio de goce, en términos da lo mismo, no solamente, no me refiero a goce de leer novelas que sea como ver una película como entretenida, sino que tú puedes, a ti te puede generar goce el aprender, el investigar, la autoayuda.
Claro, el life hacking, hay un montón, ¿cachai?, de cosas.
Te puede generar goce ver la biografía de no sé, de Nelson Mandela o la biografía de, no tengo idea, de la Kenita Larraín, ¿cachai? Finalmente, si tú tomas el ejercicio como un ejercicio de goce, pero de tu goce, no de lo que te dicen que hay que leer o de lo que debías, sino que en el fondo tú buscas lo que estás buscando en el momento que lo estás buscando, para disfrutar ese momento, en el fondo se te abre un espectro enorme y el libro, en el fondo, dependiendo de lo que estás buscando, del momento, de la razón que sea por la cual te acercaste a este mundo, te puede entregar muchas cosas, ¿sí? Desde distracción, ocio, salud mental, capacitación, aprendizaje, consulta, filosofía, más allá de las cosas como más técnicas que te enseña a escribir mejor, a pensar mejor, a hablar mejor, ¿cachai? Que esas son cosas como más concretas. Hay toda una apertura de mente porque te ayuda a conocer nuevas cosas, nuevas visiones, ¿cachai? Tú puedes buscar información que respalde lo que tú pensáis o que contradiga lo que tú pensáis, ¿cachai? Es como un universo tan grande.
Hay un autor.
Que yo digo... Como que digo, autor. Onda, no te quedes fuera de este universo, ¿cachai? Dale una oportunidad, dale una oportunidad y no te cierres antes de. Pero dale una oportunidad siendo fiel a ti, ¿cachai? No a lo que tú, a lo que la sociedad dice que tú tienes que leer, ¿cachai? Yo ponte tú, aquí va a ser una confesión, yo ponte tú, me he tratado de leer como 3 o 4 veces 100 años de soledad y no hay caso, no logro conectar con ese libro. Entonces, de repente tenemos ese como paradigma de que hay que leer el libro, hay que leer los grandes filósofos, los grandes clásicos. Loco, lee lo que a ti te gusta, lee lo que a ti te interesa, lee lo
lee,
que
lee, pero lee. Lee lo que queráis, pero lee. Lee.
Exacto. Pero lee, claro.
Entonces, hay un,
ahora,
hay un
¿cómo autor, bajamos eso con una frase? No tengo idea.
Hay un autor que decía que leer era como vivir varias veces, varias vidas, sí, distintas. Que la única, el único momento en donde el tiempo se podía... Porque todos decimos lo mismo, yo que soy un histérico del tiempo, todos decimos, mira, la vida tiene 20, o sea, el día tiene 24 horas, todos nacemos con lo mismo, todos tenemos la misma cantidad de tiempo y bla. Entonces, y este autor es entretenido porque reflexionaba, un autor argentino, que no me acuerdo el nombre lamentablemente, que decía que él, no es, que él estaba de acuerdo con eso, salvo que cuando leía. Porque claro, cuando él leía, en el fondo era como entrar en un universo dentro de su vida que multiplicaba el tiempo. Mm. Increíble, increíble.
Bonita la bonita forma de verlo.
Bonita oferta, increíble.
Bueno, y hablando un poco de eso, no exactamente, pero un poco también pensando en cada persona, en cada realidad, en cada... Por eso a mí me gusta hablar de contenido, porque finalmente tú podés acercarte a los libros en distintos formatos, ¿sí? Entonces tal vez tú nunca vayas a agarrar un libro de papel y leerlo porque o te agota, te da sueño, ok, pero podés consumir ese mismo contenido a través de un audiolibro, por ejemplo, y sí, te acompaña, claro, mientras, no tengo idea, vaya en el auto, vaya en la micro, estáis lavando los platos o salí a trotar,
¿sí? Exacto.
Pero igual te estás conectando con el contenido.
Exacto.
Entonces, es alucinante porque finalmente si te abrí un poco a esta experiencia de buscar los contenidos de tu interés, respetar los diferentes formatos sin decir como uno es más válido que el otro, como que echáis abajo barrera y el universo, o sea, te empecé a dar cuenta de como la gran extensión de posibilidades que hay, ¿cachai? Entonces, yo de solo hablarte de esto, como que se me empiezan a poner los pelos como la piel de gallina, porque, mira, yo voy a cumplir 9 años este año desde que abrí mi primera librería y que uno podría decir cuando me metí de lleno en este mundo libro, pese a que yo ya tenía una relación súper súper bonita con el mundo de los libros. Pero hasta el día de hoy, el solo hablar de esto es una cuestión que me genera como un entusiasmo, ¿cachai? Como... Y por eso que yo en el fondo asumo el rol como del soñador, del que está como constantemente buscando qué nueva forma o qué puedo inventar para ser capaz de transmitir esto a la gente con la que yo me conecto.
Que no se lo pierda nadie en el fondo.
Claro, po, como que lata que alguien no acceda a los libros, ¿cachai? Como claro, sí. Tengo que encontrar la forma de poder corregir eso.
Oye, ¿y nunca te han dado ganas de escribir un libro? Con tanto libro en tu vida.
Mira, todavía no logro definir si es que me gustaría escribir por una cuestión casi como de, no sé si de ego, como tener eso en tu palmarés.
Igual como es, no, es como es no, ser así como...
Sí, ah, sí, ¿cachai? Entonces no sé si como que me gustaría escribir un libro porque tener un libro publicado y qué sé yo.
Que además tenía una red también increíble, o sea, no increíble tampoco, pero igual,
o sea,
no es menor.
Me pasaría de penca si escribo un libro y no soy capaz de vender
vendí, claro, lo tenéis que mínimo lo podéis poner en la vitrina de no sé cuántas librerías, y como sí, presidente, imagínate.
Claro, tendría buen marketing el libro, ahora no sé qué tanto, pero claro, como que está ese romanticismo
del
libro.
Debe haber algo también fuerte del, no quiero meterme mucho, pero en la gestión de la librería, pero me imagino que hay un tema fuertísimo cuando el libro está a la entrada, y lo primero que cuando entráis en la librería, sí, me imagino que te encontráis con esta, sí, como oferta de 20, 30 como libros, me imagino que la probabilidad, o sea, de venta ahí versus en la estantería, ¿cachai? De no tengo idea, historia y no sé qué. Me imagino que ahí la probabilidad es, pero...
Sí, o sea, en el fondo, monstruosa. lo que es vitrina y lo que son como los mesones que están ahí, claro, son pilares importantes, ¿cachai? En el fondo ahí sale un porcentaje no menor de lo que se mueve. Y en ese sentido... yo hago así como la comparación con los superhéroes, porque nosotros los libreros y libreras tenemos como un gran poder en ese sentido, sí, ¿cachai? Sí. En el tema. Pero también, tú decís, hay una gran responsabilidad, porque en el fondo tampoco podís, como, si yo soy consecuente con lo que te digo, como que yo quiero verte a ti feliz con tu libro, no es que a mí me
claro,
mueva no venderte más
libros.
Claro,
poner un libro, claro. Sí,
claro, oye, en el fondo
pero,
yo
ya,
el que tengo la mano ahí.
Volvamos a la pregunta. ¿Nunca te ha dado ganas de escribir un libro?
Sí, no. No es de las cosas que he estado hoy día en mi lista.
Ya, no te han dado ganas, pues si tú ya te definiste como un tipo que hace cuestiones cuando le dan ganas, lo hace. Así que, pero está bien,
sí,
está
perfecto. En algún momento me puse a escribir así como un cuento, pero yo creo que era, como te digo, no.
Ya, genial.
Me caso con
oye, se nos va acabando un poquito el tiempo. Quiero hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué libro, o pueden ser uno, ya, dos? Yo sé que no hay, esta pregunta te va a costar, pero ¿cuál es el libro, pueden ser dos, que te cambió la vida?
La autobiografía de Nelson Mandela. El largo camino hacia la libertad.
¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué?
Porque primero me hizo darme cuenta de cosas que yo veía de una forma y que me di cuenta de que existían otras formas, como que me ayudó a abrir un poco la mente. Y segundo, un poco la resiliencia, la fortaleza, la convicción de Nelson Mandela y la forma, lo inspirador que significa, porque, para hacerla corta, después de que él sale de la cárcel y es electo presidente, uno habría esperado que pudiese haber llegado como un poco como la, entre comillas, la venganza.
Claro. ¿Sí?
Y no, Mandela lo que dijo fue, vamos a construir una Sudáfrica para todos, blancos y negros, ¿cachai? Más allá del sufrimiento que el hombre blanco le había transmitido, le había hecho pasar a la gente oriunda de Sudáfrica, pues eso es lo que hay. Entonces, esa capacidad de ser tan humano, de haber mantenido su convicción, haber sacrificado prácticamente su vida por una convicción, esas dos cosas, como lo inspirador y lo como cómo me abrió un poco el ojo en muchos temas que uno tiene está convencido de que eso es y te das cuenta de que no necesariamente eso es. O sea, que hay otras formas, ¿cachai? Que hay otras visiones, que hay otra realidad. Pero ese libro para mí es así alucinante.
Genial. Oye, ¿y algún libro de inversiones, finanzas, dinero, mejor relación con el dinero o algo relacionado que le podamos dar como recomendación a los que escuchan este programa, que en general yo te diría que son bien fanáticos de las inversiones y el dinero?
A ver, se me viene a la mente un autor, pero en el fondo, más que nada, que yo sé que es muy buscado, que es Kiyosaki.
Sí.
Que no es necesariamente, yo no lo conozco tanto, yo leí Padre Rico, Padre Pobre, pero no tampoco es, lo comento porque es muy buscado en ese sentido. Tengo algunos libros que más que derechamente, más de inversiones, también se me viene a la mente, pero no es derechamente con inversiones, sí como para la gente que esté pensando en armar su proyecto, tal, que es el de Osterwalder, el Generación de Modelo de Negocio,
ya
que es mucho más que solamente el tema de las inversiones. Hay algunas biografías que también te pueden servir, pero de nuevo, no son derechamente relacionadas con la inversión. Yo creo que hoy día decirte uno de inversiones, de la gestión de las lucas, escucha, qué mal, qué irónico.
Vamos a tener que organizar entonces un espacio Inversapiens en Brospo.
Sí, es que sabéis que estoy como, en mi cabeza han saltado
vayamos
20
en
libros.
Vayamos a Inversapiens allá a recomendar libros de... Nosotros sí, pero no hemos leído un montón de libros, así que ahí podemos hacer un...
Mira, es que sabéis lo curioso, Yo creo que también tiene que ver un poco con el, con cómo yo enfrento los desafíos que tal vez no los enfrento con, como con el detalle de la inversión misma, sino que la inversión lo veo dentro de un todo. Entonces, los que se me vienen a la mente está el, bueno, la biografía, hay una de Richard Branson que se llama Hagámoslo, o sí, ¿sí? Algo así, que sí. También es bueno, la que creó Nike, Shoe Dog se llama, pero en castellano se llama, ya me voy a acordar, de Phil Knight, se llama, se me fue el nombre, pero esa, bueno, la de Steve Jobs, la de Elon Musk, hay un libro que es muy chulo que se llama Aprende de la Mafia, que es un ex mafioso y que hace como la partida en tres niveles de como operario, como nivel medio de ejecutivo y como los jefes, y en el fondo como que te enseña la forma dentro de lo legal y cómo se maneja la mafia llevado a los negocios legales. Sí. ¿Cachai? Entonces como que ese tipo de libros a mí me han funcionado muy bien porque más allá de, no sé, ponte tú lees la historia de Steve Jobs y sabés un poco cómo termina la historia de Steve Jobs, con este Apple gigante y los iPhone y todas esas maravillas. Pero el camino es el interesante, creo. ¿Cachai? Los errores que comete, las dificultades a las que se enfrenta, el convencimiento con el que él impulsa su visión pese a todas las adversidades que o la falta de apoyo o todo lo que se va encontrando.
Súper.
Pero sí, me pusiste en aprieto porque...
Pero organicemos después un... Ahora aprovechemos que está todo tan digital, quizás podemos también comentarte ahí algunos libros en Bros. De bueno, Timber Sapiens.
Cuando
sabes que a mí lo que más me gusta es hablar.
Cuando termine la cuarentena, te propongo lo siguiente. Transmitan desde la librería. Claro. Y ahí en el fondo podemos hacer
un espacio ahí de recomendación. Sí, está genial. Sí, de todas maneras.
Y es súper bueno porque yo creo que, como te digo, hay mucha gente que lo busca desde la gestión, que están empezando a independizarse, qué sé yo. Y claro, ahora me pusiste en aprieto porque se me viene a la mente otro tipo de libro, pero tarea pendiente. No,
está bueno. Además que la comunidad que nosotros tenemos, Fenil, le viene saber que hay una librería que los tiene, quizás algún descuentillo amigo por ahí.
Claro, no sé, como
siempre hay. Entonces, sería súper bueno. Yo soy un lector también y me encanta que la gente lea y que ojalá todos sigan tu cruzada. Por eso también admiro mucho tu pasión, tu propósito y feliz de apoyar ahí a que la gente lea más absolutamente. Oye, vamos terminando ya. Nos pasamos un poco, pero es que en realidad estas entrevistas son súper, súper, súper difíciles de conseguir con gente que es ultra interesante para hablar. Yo podría estar hablando acá un par de horas más con Fabio, pero en virtud del tiempo, Fabio, el último consejo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías entonces a nuestra comunidad, la tribu de Inver Sapiens, desde tu experiencia, después de casi 10 años como empresario, también después de una carrera de ingeniería comercial, de un magíster en finanzas? ¿Qué le dirías, qué consejo le darías desde tu perspectiva? Un consejo de vida. Pueden ser varios, ¿ah?
Sí, sí. A ver, obviamente que están basados en mi experiencia, así que
sí, claro.
Son consejos. Mira, lo primero, yo creo lo más importante, construyan sobre la pasión. Cuando tú construyes sobre la pasión, yo creo que la adversidad es mucho más fácil de sobrellevar. Y hablo de la adversidad porque la adversidad siempre va a estar ahí. Los momentos buenos y malos van a estar siempre. Y en el fondo, claro, los buenos momentos uno los lleva y los disfruta, ojalá. Y los malos son mucho más fáciles de enfrentar si es que lo que te mueve es una cuestión que realmente te apasiona. Entonces, el primer consejo es construyan sobre la pasión.
Nosotros hablamos ahí, pausa, nosotros hablamos del propósito.
Claro.
El propósito personal.
Y de hecho veo que tenía el libro ahí, sí, de Simon Sinek, Start With Why, que también es un pedazo. Buenísimo. De libro, y para mí, sí. Y ahí tiene mucho que ver con eso, como construye sobre tu propósito, sobre tu pasión, sobre lo que a ti te mueve. Y hay que ser fiel a eso también, porque en el camino van a haber muchas cosas que te van a tratar de sacar de tu ruta. La segunda es justamente eso, que en el fondo hay que prepararse, hay que hacer planes, estrategias, todo el cuento, pero también hay que tener claro que el camino finalmente es muy difícil que lo marque uno mismo. Mira lo que estamos viviendo hoy día, ¿cachai? En el fondo no tenía cómo prevenir una cosa así. Entonces, también hay que siempre mantenerse como livianito para poder adaptarse y entender que los cambios no necesariamente significan dejar tu sueño en el camino, sino que no perder el norte, ser fiel a tu pasión, pero sabiendo de que los planes, en el fondo, como decía John Lennon, creo, así como... No, mentira, se me fue la cita. Nada, esa parte si quería edítala, porque como que se me fue lo que...
No hay edición en este programa, no hay edición, aquí todo va. Bueno, todo va, pero sí, mira qué curioso, ¿eh? Nosotros tenemos un curso que es un entrenamiento de libertad financiera, y las dos primeras clases del curso son eso, ¿eh? Son propósito y planes.
Claro.
Increíble cómo todo al final está súper relacionado, porque la gente... Yo tengo la sensación de que la gente, y le gusta mucho a los que han tomado ese curso, les gusta mucho que las inversiones nosotros nos aproximamos no desde el contenido, desde los mercados, las técnicas de inversión, los fondos, las cosas. Sin duda lo tenemos, contenido de eso y hacemos clases de eso también, pero nada de eso tiene sentido si es que no tenía un propósito claro, porque esto es una carrera de largo plazo, entonces te vas a encontrar con un montón de baches. Y segundo, tenés que tener un plan. Peter Drucker decía que la mitad de la meta estaba logrado con un buen plan.
Claro. Bueno, la cita que quería hacer, creo que fue John Lennon el que le dijo, que decía como que la vida es lo que pasa mientras tú estás ocupado como haciendo planes. Un poco en el fondo también entender que, claro, la planilla Excel aguanta mucho, pero llega un momento en que tenéis que salir a pelar papas nomás. Y la tercera y última, yo creo que tiene que ver, ya que estamos hablando de inversiones, la importancia de invertir en uno mismo. En el fondo, la dejo ahí, porque eso cada uno debe interpretarlo como quiera.
Claro.
Capacitación, tiempo de familia, meditación, lo que quieran, pero invertir en uno mismo y construirse, y finalmente, y aquí yo creo que los mayores activos que uno puede tener es el tiempo, el buen uso del tiempo, y uno mismo, no sé.
Genial. Muy bien, gracias, sí. Fabio. Ha sido una entrevista genial. Nos pasamos un poco, yo lo sé, pero bueno, vale la pena cada palabra y cada minuto de este capítulo. Fabio Costa, dueño o uno de los dueños, ¿cierto?, de Librería Bros. Vamos después a dejar en los enlaces del programa. Dinos, Fabio, ¿dónde te podemos encontrar? Tus direcciones, bueno, ok. Primero tus direcciones digitales y después tus direcciones físicas. No di la de tu casa, porque no tiene sentido la de tu casa, pero al menos la de la librería. Cuéntanos.
La web de la librería es broslibrerías.cl. Hoy día con un e-commerce ya en construcción, pero ya con despacho a todo Chile, ya funcionando. Y pronto abrirse a los formatos digitales, que es algo que me quita el sueño hoy.
Buenísima.
Redes sociales, iguales, @broslibreria, en toda Facebook, Twitter, Instagram, todas esas redes que se ocupan hoy día. Y las librerías físicamente están en el Apumanque, Paseo Los Dominicos, esto en San Carlos Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Paseo Los Trapense, en la comuna de La Barnechea, y Alonso de Córdoba, casi esquina con Vitacura, esto en la comuna de Vitacura. Y bueno, está la librería chiquitita que tenemos dentro de la Finisterre, ahí en Pedro Valdivia con Pucura. Por ahora, solamente con presencia física de librerías en Santiago, pero el sueño es que Bros sea una librería...
Roma, París... Londres.
Con presencia.
La de Roma la atiendo yo, ¿ah? La atiendo yo.
Ya, te voy a tener que meterte a la fila porque han habido hartos interesados en.
Sí, o la de Florencia. La de Florencia. Pues ahí que la, para que la gente entienda, Florencia es la ciudad más linda del mundo, en pocas palabras.
Mira.
Oye, sí. Oye, ya, ¿y tus credenciales personales? ¿Tenés un LinkedIn? ¿Te pueden encontrar como el librero?
Sí,
¿cómo?
Tengo, sí, LinkedIn, pero bueno, hoy día yo en Twitter soy F Costa Caimi, Caimi C-A-I-M-I, arroba F Costa Caimi, y e Instagram que es el.librero.cl. Esas son como las que más, activo estoy. Y sí, en el fondo, o a través de la misma librería me pueden contactar, si es que lo que sea, todo lo que tenga que ver con libros, yo encantado, me gusta, me apasiona, siempre disponible.
Bueno. Listo, Fabio, muchas gracias entonces por tu tiempo. Fabio, entonces, empresario ya casi 10 años de la industria de los libros, con un tremendo propósito que es conseguir que el tremendo universo que hay debajo de esas páginas llegue a todos los rincones y que todos podamos disfrutar. Realmente les recomiendo, lean su libro o al menos escúchenlo. Lean lo que dijimos, ¿cierto? Lean lo que quieran, pero lean. Y como claro. quieran, pero lean, ¿vale?
Disfruten, disfruten del ejercicio del leer. Oye, Nico, te agradezco enormemente esta instancia. Como te digo, tanto por el hecho de poder seguir difundiendo esta joya cultural que son los libros, que a mí me encantan. También es un honor para mí que me hayan considerado y feliz de apoyarte en este gran proyecto que Inversapiens, que como te decía al principio, a mí me parece sumamente importante que tengamos esa cultura y esa preparación en el tema de la inversión y mucho más por lo que hemos conversado hoy día, que también es una cuestión de llevar adelante nuestras vidas.
Eso, gracias Fabio.
Gracias a ti.
Que les vaya todo bien, chicos.
Un abrazo Chao. Gigante. Saludos a todos y a todas.
Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No te olvides compartir, comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inversapiens.